Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Empezar con algo diferente. De antemano se va a sentir raro. Entonces, si no quieres jugar, solo quede sentado, cierra tus ojos y nadie va a saber que no estás jugando, ¿ok? Lo que quiero pedirte que hagas conmigo, yo lo voy a hacer también, ahí donde estás, cierra tus ojos, si quieres, si no, está bien, pero va a ser mejor si cerramos los ojos y me voy a sentar para no caer con los ojos cerrados, ¿ok? Quiero que pienses, que pensemos en nuestros pecados, específicamente piensa en tus pecados. Yo voy a pensar en mis pecados. Sería fácil pensar en los pecados de tu esposo, de tu esposa, de otra persona aquí. Piensa en tus pecados. ¿Puedes pensar en pecados que cometiste, digamos, cuando tenías 15 años? Para los que apenas tienen 15 años, aquí es cuando los dejamos. Puede pensar en pecados que cometieron cuando tenías 20 años, 25, 30, 40. No voy a seguir porque ya lo agarraron. Puede pensar en a veces que tal vez tomaste demasiado o fumaste demasiado. O la vez es una vez que hablaste mal de alguien o mentiste a alguien. ¿Puedes recordar las palabras de la mentira? Te dije que eso iba a ser raro. ¿Puedes pensar en una vez que estabas amargado con alguien, que tenías resentimiento en tu corazón? Puede pensar en un momento en tu vida cuando te acostaste en una cama equivocada con la persona equivocada que no era tu esposo o tu esposa. Puede pensar en personas que lastimaste. Puede pensar en cosas que llevaste que no eran tuyas. Puede pensar en quejas que has tenido. En momentos que has quejado de tu vida. Okay, pueden subir las luces. Pueden abrir los ojos también si quieren, si todavía están despiertos. Les dije que iba a ser raro, porque pensar en nuestro pecado, pensar en a veces que... Porque a veces venimos aquí y hablamos de pecado. Entre paréntesis, ¿no? De las cosas que otra gente hace. Pero cuando tú y yo nos sentamos y pensamos en las cosas malas que yo he hecho, las personas que yo he ofendido, las cosas que yo he hecho, que yo sé que no agradan a Dios. O tal vez si no crees en Dios, que okay, tú sabes que no son correctas. A veces que y uno dice, wow, eso es mi pecado. Y se siente raro, Se siente raro. Pensar en las cosas malas que yo he hecho. Se siente raro. Y en este mes estamos hablando de la idea de que nosotros queremos estar cerca de Dios. Y es como por instinto que nosotros tenemos como una necesidad. Por eso yo apuesto, por eso tú estás aquí hoy, por eso yo estoy aquí hoy. Porque yo quiero estar cerca de Dios. Y nosotros en diferentes momentos de nuestra vida a veces buscamos más a Dios y a veces nos alejamos de Dios, pero hay una necesidad y a veces sale y a veces como que baja y desaparece por un tiempo de la vida. Hay una necesidad que nosotros tenemos de estar cerca de Dios. Pero esas cosas que pensamos cuando los ojos estaban cerrados y cuando pensamos en nuestros pecados, estas son las cosas que por instinto nosotros, nadie tiene que venir a una iglesia para que te digan que eso es lo que me separa de Dios, en mi pecado, las cosas malas que yo he hecho. Todos sabemos que las cosas malas que hacemos nos separa de Dios, creen una barrera entre nosotros y Dios. En Isaías, en el libro de Isaías 59, esto va a ser un problema. Isaías 59, del 1 a 2, dice: el poder del Señor no se ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. O sea, que cuando nosotros sentimos lejos de Dios, que no estamos cerca de Dios, no es porque Dios no existe, no es porque Dios no está, no es porque Dios no nos está viendo, no es porque Dios de repente ya tomó una vacación. Mire por qué dice las maldades, las cosas malas que tú y yo hacemos, cometidas por ustedes, por nosotros, han levantado una, ¿qué dice? Una barrera entre ustedes y Dios. La razón que a veces sentimos que estamos lejos de Dios es por nuestro pecado, es por las cosas malas que hacemos. Entonces la pregunta es, cuando cierro mis ojos y digo y pienso en todas las cosas malas que yo he hecho, y si tú piensas que tú tienes una mala lista, yo apuesto, te gano. Tú no tienes la peor lista. Todos somos malos. Todos somos malos. Todos hacemos muchas cosas malas. Y cuando yo pienso en las cosas malas que yo he hecho en mi vida y las cosas que hago en mi vida, yo digo, wow, ¿cómo es posible que yo puedo estar cerca de Dios? Y esta es la pregunta más importante. Mire, aquí hablamos de muchas cosas importantes y cosas buenas, pero hoy vamos a hablar de lo más importante, de lo que es la raíz de todo lo que creemos. Tengo que corregir algo. Ok, ya estamos bien. De todo lo que creemos, la raíz de esto es esta pregunta: ¿qué hago con mi pecado? Porque no importa si crees en Dios o no, no importa si tú tienes una religión por aquí o por allá, no importa la religión que llevas, todos sabemos que hemos sido malos y todos sabemos que hemos ofendido al ser superior. Y la pregunta grande es: ok, yo quiero estar cerca de Él, yo quiero estar cerca de Dios, pero ¿qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con todas las malas cosas que yo he hecho en mi vida? Y la primera pregunta que viene antes de qué hago con mi pecado, la primera pregunta es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el significado de esa palabra pecado? Porque la verdad es difícil definir qué es un pecado y qué no es. Diríamos que matar a otra persona es pecado, ¿va? Pero chismear, a veces yo digo eso para solo para que piensen. Yo digo, chismear es un pecado, y pensan, chismear, eso no es la gran cosa, eso no es tan malo. Contar algo de una amiga, eso no puede ser un pecado. Un pecado, ¿sabe cuál es la definición del pecado? Es hacer algo que Dios ha prohibido. O no hacer algo que Dios ha mandado. Es decir, cuando yo digo a mis hijos que ellos tienen que obedecerme, y cuando ellos no hacen lo que yo digo, no importa si hago pequeño o hago grande, me están desobedeciendo, es una desobediencia. Y cuando Dios dice debes hacer tal, tal y tal, y no lo hacemos, es una desobediencia, es un pecado, es algo que estamos haciendo que ofende a Dios. Y por el otro lado, las veces que Dios dice no hagas esto, eso, eso y el otro, no te metes en esta cama, no tomes tanto de eso, no hables así a tu esposa, no, okay, esos son pecados, cuando hacemos cosas que Dios ha dicho que no debemos hacer. Y viéndolo así, mire, nosotros pecamos mucho, nosotros pecamos demasiado, y el problema con el pecado empieza con Dios. Porque recuerda la canción que acabamos de cantar, dice: tu justicia hasta la eternidad, la justicia de Dios. Mire, Dios es justo. Y por eso, cuando nosotros le desobedecemos, y eso es algo que uno siente, aunque no cree tanto en Dios, uno siente que por ser malo merece un castigo. Hasta la persona más atea de todo el mundo que no cree en Dios, cuando ve a alguien matar a otra persona, dice, esa persona debería ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque cree en la justicia. Dios es justicia. Y por eso el pecado, las cosas de la desobediencia, las cosas malas que tú y yo hemos hecho, todo lo que cuando tenemos ojos cerrados, todas las cosas que estamos pensando ahí, todo esas cosas trae un castigo. Dios viene y dice, ok, me desobedeciste, yo te voy a disciplinar, yo te voy a dar un castigo. Y por eso nosotros sentimos que estamos separados de Dios. Porque sabemos y sentimos por adentro que nuestro pecado, las cosas malas que hemos hecho, nos tiene reservado un castigo de Dios. Entonces venimos a la iglesia y leemos la Biblia y cantamos, pero por adentro nos sentimos quietos de todo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando cerramos los ojos, y aunque yo no te pregunto, en otro momento cerramos los ojos, recordamos las malas cosas que hemos hecho y decimos, wow, algo malo me tiene que esperar por haber hecho esas cosas antes. Mire lo que dice Romanos 1, 18 de Dios. Dice, Dios muestra su, ¿qué dice? Su ira. Yo pensé que Dios era amor. Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera a la verdad. Lo que eso dice es que Dios es justo y Dios tiene ira contra el pecado. Cuando tú y yo desobedecemos, y los que somos papás entendemos eso quizás, porque a veces, no siempre, pero a veces cuando nuestros hijos desobedecen, ¿qué sentimos? ¿Cómo se atreve a desobedecerme? Yo te traje al mundo y yo te puedes ir, sacar del mundo. ¿Cómo te atreves a desobedecerme a mí? Yo soy tu papá. Y eso, la Biblia dice, eso es lo que Dios siente cuando piensa en nuestro pecado. Cuando ve tus desobediencias y mis desobediencias, Dios dice, ok, tiene que haber justicia. Y Dios es justicia completa, justicia total. Tú y yo decimos, o sea, si alguien mata al otro, que tiene que ir a la cárcel. Pero Dios es una justicia completa. Y Él dice, la más mínima desobediencia merece un castigo. Más de eso después. Ok, no lo pueden ver, pero todo ha fallado aquí hoy, todo está fallando, entonces ten paciencia conmigo porque tenemos algunas dificultades técnicas hoy, pero yo creo que ya andamos bien. Entonces, Dios es justo y Él castiga a la desobediencia y todas las cosas que tú estabas recordando con los ojos cerrados, esas son desobediencias de Dios. ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo que Dios da al pecado? Nosotros sabemos qué hace la ley cuando uno infringe sobre la ley, pero ¿qué es lo que hace Dios cuando uno desobedece a Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Romanos 6, 23, el pago que da el pecado es la muerte, la muerte. Sí, Dios dice, ok, si tú me desobedeces, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el creador del universo, yo te hizo, y si tú no sigues lo que yo digo, yo te voy a matar. Yo sé, eso no suena a Dios, a mí tampoco. Eso no es la imagen de Dios que yo tengo tampoco. Pero eso es lo que Dios dice en su palabra. Dice, el pago que da el pecado es la muerte. Es la muerte. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser la muerte un castigo justo? ¿Cómo puede ser la muerte un castigo justo? ¿Cómo puede ser un buen Dios que nos mata? No, que nos mata por desobedecerle. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Si tú estás escuchando eso y tú estás diciendo, yo no sé, yo no creo, tal vez es por eso que no has ido a una iglesia por un tiempo, porque tú escuchabas eso antes, que Dios mata y Dios juzga y Dios manda gente al infierno, y tú dices, no, yo no quiero nada que ver con eso, yo no creo en un Dios que hace eso. Yo te entiendo. Esa es la parte, cuando yo estaba preparando eso, esa es la parte que yo luchaba con eso, porque eso no encaja tan bien con mi idea de Dios, porque para mí Dios es todo amor, pero toda justicia y una desobediencia merece el infierno. Pero después yo estaba haciendo un estudio de las veces que en el Nuevo Testamento que Jesús habló del infierno, y no sé tú, pero Jesús creyó en un infierno real. Jesús creyó que al final de la vida personas que no estaban en paz con Dios iban a ir a un lugar de tormenta. Escucha alguna de las veces que Jesús habló del infierno. En Mateo 25, 30, dice, échenlo afuera. Él está hablando de juicio al final de los tiempos. Dice, échenlo afuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. En Mateo 25:46 dice, esos irán al castigo eterno. En Marcos 9:43, si tu mano te hace caer en pecado, córtatela, es mejor que entres manco en la vida y no con que dos manos vayas a parar al infierno donde el fuego no se puede apagar. Y en Apocalipsis 14, yo sé eso, yo leo eso y digo, wow, eso no es lo que a mí me gusta leer cuando yo leo la Biblia. Pero Jesús dijo esas palabras. Jesús creó en un infierno real, un lugar de tormenta, donde las personas que no habían obedecido a Dios en esta vida iban a recibir su castigo por el pecado. En Apocalipsis, al final de la Biblia, 14:11, dice, el humo de su tormenta, hablando de los que están en el infierno, sube por todos los siglos y no hay descanso de día ni de noche para los que adoran al monstruo y su imagen y reciben la marca de su nombre. Hablando de personas que durante la vida decidieron no estar en paz con Dios. Dice, el humo de su tormenta no deja de subir. O sea que para siempre están en tormenta. ¿No estás feliz que llegaste a la iglesia hoy? Hay mejores domingos que venir, te voy a decir, porque ese tema es difícil, ese tema, a mí no me gusta ese tema. La única razón que estoy hablando de eso es porque Jesús habló de eso y habló de eso bastante. Lo que la Biblia dice desde principio a fin es que Dios es un Dios justo y Él dice que el pago del pecado es la muerte, el pago de cualquier desobediencia que tú y yo hacemos. Está bien, tú no eres la peor persona del mundo, pero ni tampoco yo, pero ¿sabe qué? Hemos desobedecido a Dios. Cosas vinieron a tu mente cuando estaba pensando al principio con los ojos cerrados, de cosas que tú habías hecho antes, igual a mí, y eso son desobediencias, y eso nos gana la ira de Dios. Ahora, ¿cómo es posible? Esa es la pregunta. Yo estaba luchando con esa pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que mandó a su Hijo a este mundo y un Dios que todo lo que hemos escuchado de Dios, cómo es posible que Él puede ser tan duro con nosotros y matarnos por una pequeña ofensa? ¿Estás diciendo que si yo miento una vez, que yo voy a ir al infierno? Eso no tiene sentido, pero dice el pago que da el pecado es la muerte. Entonces lo que Dios dice, sí, cualquier pecado, cualquier desobediencia te pone en el infierno. Eso no, difícilmente entiendo eso. Y hasta que yo empiezo a pensar, ok, pensando en justicia, cuando yo veo a alguien asaltar a una persona, quitar la cartera de una señora o matar a alguien o hacer algo malo, que para mí es malo, entonces yo digo, hey, algo debería pasar a esa persona. No es cierto, no pensamos eso. Esto es justicia, esto recibimos de Dios, ese sentir que no está bien que la gente lastima a otra gente, que hagan cosas que no deberían sin recibir un castigo, eso recibimos de Dios. Y Dios es un Dios de justicia pura. Nosotros tenemos un poco de justicia porque está bien para nosotros que alguien hable mal de su prójimo y que comparte chismes y que trata mal a alguien, pero con tal que no le toque, porque si le toque entonces debería ir a la cárcel. Eso no es justicia, eso es solo castigar los peores pecados, pero Dios es justicia pura. Y ¿sabe por qué? Creo yo, la muerte es el castigo merecido, y un buen castigo. Yo entiendo ahora un poco más a Dios, porque la muerte es el castigo que Él escogió para el pecado de nosotros, cualquier desobediencia. Y tiene sentido cuando lo pienso así. Algunos ven la película de mafiosos. Algunos, bueno. Para los que ven esa película, lo que me vino a la mente fue este ejemplo. Y no es un buen ejemplo, pero yo creo que me ayudó a entenderlo. Ok, cuando alguien en una de esas películas va e insulta al mero mero, a Don, al jefe de la familia, ¿qué le pasa? ¿Qué hacen a esa persona? Lo matan, ¿no? Lo matan. ¿Por qué? ¿Por las palabras que dijo? No, porque pudo haber dicho esa palabra a cualquier otra persona en el mundo y nada le hubiera pasado. ¿Por qué le matan? ¿Por qué lo matan? ¿Por qué? Porque lo dijo a la persona equivocada, porque lo dijo a la persona que en la película tiene todo el poder. Y ahora, si Dios en la vida tiene todo el poder y Él me dice, Felipe, yo te hice y yo quiero que vives tu vida así. Y cuando yo digo, me vale, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a cambiar la verdad, yo voy a hablar mal de otra gente, yo voy a guardar rencor, yo voy a tomar lo que quiero y fumar lo que quiero, y yo voy a vivir como yo quiero. Estoy insultando al ser más grande del mundo. Y pensándolo así, ¿no tiene un poco más sentido que Jesús diga, ok, eso no es justo? ¿Sabe qué? Vas a morir por tu pecado. Vas a pasar la eternidad en el infierno. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro pecado? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? Te voy a decir, la mayoría de las cosas que tratamos de hacer con nuestro pecado, la mayoría de las cosas que yo hago con mi pecado, no funcionan. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Cuando sentimos que estamos portándonos mal, ¿qué hacemos? Que decimos, yo voy a cambiar, yo voy a ser una persona diferente, yo voy a dejar de tomar esto, yo voy a dejar de hablar así, yo voy a dejar de llevarme con ella, con él, yo voy a dejar el pecado. Pero piénselo, si el pecado dice Dios, no yo, porque yo no pongo las reglas ni tú, pero si Dios dice el pecado merece la muerte, dejar de pecar más en el futuro no paga por los pecados del pasado. Y de todas formas, ¿qué también funciona esto? De decir, ya no voy a hacer esto. Siempre uno vuelve a hacerlo, entonces no funciona. Otra cosa que hacemos para pagar por nuestro pecado es decir, ok, yo hice algo malo, voy a hacer algo bueno. Ayer me emborraché, hoy estoy en la iglesia. Y yo traté mal a fulana, pero le voy a comprar un regalo y yo voy a tratar de ponerme a mano con Dios. Una cosa mala por una cosa buena. Pero eso tampoco funciona, porque Dios dijo, espérese, yo pongo el castigo. Y si para ti el castigo es ir a la iglesia el domingo, pues está bien, aguanta. Pero eso no es el castigo que va a pagar por tu pecado. Tu pecado será pagado con tu muerte en el infierno. No funciona lo que tratamos de hacer para pagar nuestro pecado. No funciona. Entonces la pregunta sigue con la que empezamos. Ok, queremos andar cerca de Dios, pero pecamos. Queremos estar cerca de nuestro Padre, nuestro Creador, pero le ofendemos cuando le desobedecemos. Y la pregunta sigue, ¿qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con las cosas malas que yo he hecho en el pasado, cuando tenía 20 años y 30 años y ayer? ¿Qué hago con mi pecado? Y mire, esa es mi pregunta. Debería ser tu pregunta también, porque todos desobedecemos a Dios. Y por eso estamos lejos de Dios. ¿Recuerda la canción que habló de la justicia de Dios? La canción que cantamos justo antes de ese mensaje, cuando dijimos, tu justicia se extiende hasta el mar. ¿Cómo empezó esa canción? ¿Tú qué? Tu amor, oh Dios. Porque Dios tiene más que un solo lado. Es como nosotros somos hechos en su imagen, que tenemos, yo soy a veces una persona paciente, a veces una persona cariñosa con mi esposa, a veces soy una persona que se divierte con mis hijos, jugando con mis hijos. Yo tengo diferentes lados a mi carácter, a mi ser. Dios también, Él es justicia perfecta. Me desobedeces, una vez en tu vida vas al infierno. Pero también Dios es amor perfecto. Dios es amor perfecto, Dios es pura justicia, pero también Dios es pura amor. Dios no solo es justicia, Dios es amor. Entonces, para nosotros eso es difícil de entender, porque la justicia dice, te hice, tú eres mi criatura, yo te dije cómo vivir, no lo hiciste, mi ley, la ley que yo escribí, dice Dios, la ley que yo escribí, dice que yo te tengo que mandar al infierno por una eternidad, pero a la vez Dios es amor, y te hizo, y tú eres su creación. Y para entender eso, si tienes hijos, mire, tú entiendes un poco de cómo Dios siente por ti, porque Dios te ama, de la forma que tú mires a tu hijo o tu hija y dices, wow, yo quiero lo mejor para ese es mi hijo, ese es mi hija. Yo lo que sé, yo hago por él, por ella. Dios mira a nosotros y el amor de Dios, aunque nosotros somos malos y merecemos su castigo, el amor de Dios, ¿sabe qué dice? Yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo no quiero castigar a mi hijo. Yo no puedo castigar. Yo no quiero. Puede, pero yo no quiero. Es el amor de Dios. Entonces Dios tiene su amor y tiene su justicia. En Números 14, al principio de la Biblia, describe, está hablando de una vez que la gente había desobedecido a Dios. Y Moisés, si ha escuchado de Moisés, el profeta de ellos, Moisés habló a Dios por ellos. Y escucha lo que dice a ellos. Hablando a Dios, dice: no te enojes fácilmente, que es muy grande tu amor, y que perdones la maldad y la rebeldía. Ese es el Dios que nosotros conocemos, ¿no? Ese es el Dios de quien cantamos y de quien hablamos en la iglesia. Es un Dios de amor, que perdona, que nos ama, que como nosotros miramos a nuestros hijos, Dios mira a nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Y después el versículo termina, dice: aunque no dejes sin castigo al culpable. Y yo digo: hey, espérese, ¿cómo es posible eso? Me amas, quieres lo mejor para mí, me perdonas y todo, pero no dejes sin castigo al culpable. Esas cosas no, ¿me perdonas y me castigas? ¿Qué pasa? ¿Tiene doble personalidad o qué? No, no, Dios no tiene doble personalidad, pero ¿sabe? Dios es puro amor y puro justicia. Él tiene que castigarnos y a la vez, Él no quiere castigarnos. Él quiere perdonarnos porque nos ama. Y con eso llegamos a la idea grande de hoy que vamos a explicar y después terminamos la idea. La idea grande es esa, que Dios perdona a sus hijos. Dios perdona a sus hijos. Dios perdona, no a todos, a sus hijos, a los que son sus hijos. Dios les perdona. Cuando cerraste tus ojos y pensaste en tu pecado y las cosas que tú habías hecho en tu vida antes y esa semana y hoy y las cosas que tú habías hecho que eran desobediencias, que son desobediencias y cuando uno siente esa culpa y ese wow, es cierto y por eso estoy lejos de Dios. Dios, el Dios que debe castigar este pecado te quiere perdonar, me quiere perdonar porque Dios perdona a sus hijos, Dios perdona a sus hijos. ¿Sabe cómo funciona eso? A ver si puedo hacer eso. Ok. ¿Sabe cómo un Dios de justicia que tiene que castigar el pecado puede perdonar y ser un Dios de amor? ¿Sabe cómo es? Dios dice: sí, si hay pecado, tiene que haber muerte. Ese es el Dios de justicia. Dice: si tú pecas, tiene que haber muerto, alguien tiene que morir. Y el Dios de amor, el amor de Dios, ¿sabe qué dice? Desde el principio de la Biblia hasta ahora, dice: sí, tiene que haber sangre, tiene que haber muerto, alguien tiene que morir, pero no tiene que ser tú. Tú no tienes que morir por tu pecado. Alguien tiene que morir, tú no tienes que morir. Alguien tiene que morir por tu pecado. Pero no tiene que ser tú. Tiene que haber sangre. Y la sangre satisface la justicia de Dios. Y la sangre a nosotros nos da asco. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos creados en la imagen de Dios. Y Él escogió algo que nos iba a dar asco. Y decir: con esto se paga tu pecado. Porque tu pecado me da asco a mí. Cada vez que yo soy impaciente con mis hijos, cada vez que yo pierdo la paciencia con mi esposa, eso da asco a mi Dios, a mi Creador. Y Él escoge algo para pagar por eso, que da asco a nosotros, que es la sangre, el símbolo de muertos, de muerte. Y Dios dice: ok, tiene que haber sangre, alguien tiene que morir, pero porque te amo, tú no tienes que morir. La sangre de otro puede sustituir por tu sangre. Y desde el principio de la Biblia, Dios empezó a formar sistemas de sustitución, de poder poner sangre de otro para pagar el pecado de uno. Y antes eran animales, que es mucho más humano, ¿va? Porque si alguien tiene que morir por mi pecado, yo voy a sentir más si es otra persona. Pero un animal, pues, ¿comiste hamburguesas hoy? todos matamos animales. Entonces eso tiene un poco más fácil de aceptar. Desde el principio Dios puso animales que podrían ser sacrificio, es la sustitución, y proveer la sangre, la muerte que uno merecía pagar. Y en vez de llegar a Dios con mi sangre y decir: Dios, está bien, tiempo de matarme, lléveme al infierno, uno puede llegar a Dios con la sangre de animales. Mire cómo funciona eso en Éxodo 12. De uno vamos a leer una historia ahí. Recuerda a Abraham. Abraham fue el padre de Israel, bueno, el abuelo de Israel, y la nación de Israel salió de Abraham. Abraham fue un hombre de la antigüedad, y Dios apareció a él, le dijo: tú vas a ser el padre de mi nación, y de él salió Isaac, y de Isaac Jacob, y Jacob era el padre de los 12 tribus, de los 12 hermanos que eran los 12 tribus de Israel, y Israel llegó a ser una gran nación. Y desde el principio Dios dijo, que en la Biblia Dios dijo que ustedes van a ser mi pueblo, y como mi pueblo yo no puedo perdonar su pecado, yo tengo que castigar tu pecado, pero como les amo, y ustedes pueden traer la sangre de otros, de animales, a mí, y yo voy a aceptar esa sangre en vez de tu sangre. ¿Suena feo? Sí, es feo, pero Dios dice: nuestro pecado es feo. De la misma forma que toda esa idea de llegar a Dios con sangre suena feo, Dios dice: tu pecado, mi pecado es feo, no me agrada. Entonces, cuando empezó ese sistema con los israelitas, así empezó. Estaban en Egipto, recuerden, eran esclavos en Egipto, y Moisés, recuerden la película, Moisés sacó el pueblo de Egipto. Antes de que sacó el pueblo de Egipto, y eso no sale en la película, hay una historia en la Biblia de la noche antes de que salen, de lo que ellos tuvieron que hacer, porque Dios dijo que yo voy a mandar mi ángel, yo voy a ir a Egipto, y yo voy a matar a algunos de ellos. En cada casa alguien va a morir para pagar por el pecado, porque ellos han sido rebeldes, y ustedes también, da por entender que han sido rebeldes, pero yo, como son mi pueblo, yo les voy a dar la salida, y yo no voy a matar a ustedes con tal que ustedes maten a un animal y lo sacrifican a mí. Yo voy a aceptar su sangre por tu sangre. Leemos la historia. Éxodo 1. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, le dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. O sea que su país estaba empezando desde este momento. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de ese mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa, y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa o su vecino más cercano lo comerá juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno puede comer. El animal debería ser de un año, macho, sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. ¿Sabe por qué estamos leyendo todo eso? Esto es... era una ley antigua para gente que no conocemos, para otra nación, para otra raza diferente de nosotros. Por leer de sus sacrificios, lo que vamos a ver es que llegamos a entender mejor a Jesús. Seguimos leyendo. Tomarán en el 7, tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esta noche comerán la carne asada a fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Una razón que comemos cuando tomamos la Santa Cena es pan sin levadura, viene de esa tradición. No comen ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado a fuego, y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Y a vestidos y calzados, recuerden, eran esclavos y Dios los iba a sacar de Egipto, dice, deberían comer vestidos y calzados y con el bastón en la mano, y comen deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esta noche, escucha lo que va a hacer Dios. Okay, esta es la muerte por el pecado, todo lo que hemos estado diciendo hace un momento. Dice: esta noche yo pasaré por todo Egipto, heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, en la primera cría de sus animales, y dictaré sentencia, la justicia de Dios, me desobedecieron, va a haber muerte contra todos los dioses de Egipto, y yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, escuchen lo que pasa: cuando yo hiere de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá. ¿Por qué? porque son, eran mejores que los egipcios? No. Porque servían mejor a Dios que los egipcios? No. Ellos como nosotros eran personas que desobedecían a Dios. Dice, no. La razón que no va a morir ninguno de ellos es porque veré la sangre. ¿Veré qué? La sangre. Veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día en que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padre a hijos. Okay, ve lo que pasó ahí. Cada familia tenía que matar un animal porque Dios iba a venir y pasar sentencia contra el pecado. Y cuando Dios pasa sentencia contra el pecado, ¿qué va a haber? Lo que hemos dicho toda la noche, muerte. Entonces, con la sangre del animal, iban a marcar su puerta. Iban a marcar su puerta, iba a ponerlo sobre el mantel de la puerta y cayendo la sangre, iba a marcar su casa. Y Dios dijo, cuando yo paso por esa tierra y cuando yo veo la sangre en una casa, yo no voy a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque murió algo ahí, porque ya hay sangre y tu pecado será perdonado. Recuerda la idea grande, Dios perdona el pecado de sus hijos. Dios perdona el pecado de sus hijos. Él dice, yo tengo que tener justicia. Alguien tiene que morir por tu pecado, pero te amo. Y a ellos dijo, pueden matar un animal. Y yo voy a aceptar la sangre de este animal en vez de entrar en tu casa y matarte a ti por tu pecado. Y después ellos salieron de Egipto y empezó. Y mira, si eso de pintar la casa con sangre suena raro, tienen que leer el Antiguo Testamento. A partir de ese momento, Dios puso un montón de leyes y sacrificios a ellos. Cosas, cada cuánto tenía que matar un animal, tenía que quemar esa parte del animal, podía comer esa parte, tenía que quemar esa grasa, tenía que hacer eso con la sangre. Tenía un montón de sacrificios y leyes. ¿Por qué? Porque con la sangre de animales, Dios puso un sistema en que ellos podían conseguir su propia salvación y Él aceptaba la sangre de animales en vez de la sangre de ellos. Y así ellos consiguieron perdón. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Gracias por preguntármelo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bastante. Porque después Jesús viene y la historia empieza para nosotros, porque no somos judíos, nunca hemos matado. Si está pensando que hoy vamos a sacar una cabra y matarlo y hacer un sacrificio para nosotros, no, eso no es para nosotros, eso era para ellos. Pero Jesús viene y empieza un nuevo sistema de sacrificios para nosotros. Recuerda la palabra de Juan cuando vio a Jesús, a Juan el Bautista, cuando vio a Jesús en Juan 1:29. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, ¿qué dijo? Dejen eso conmigo. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, para nosotros eso no significa mucho. O bueno, significa algo porque en Navidad cantamos Cordero de Dios. Bueno, cantamos la canción, pero no significa para nosotros lo que significaba para ellos. Cuando Juan el Bautista en esa cultura dijo eso, ¿sabe en qué pensaron todos los que escucharon a él? En la cena de Pascua, que cada año mataban a su cordero o su cabrito y ponían la sangre en el mantel de su casa, en la puerta de su casa. Y cada año ellos hacían eso, ellos recordaban eso, este evento, y cada año mataba ese animal. Y después viene Juan y dice, y está Jesús, y sabe quién es él. Él es el Cordero de Dios. Como ese cordero que tú sacrificas en tu casa, en Pascua, quita el pecado de ti. Él va a quitar el pecado de todo el mundo. Dios está mandando un sacrificio mucho más grande que los sacrificios de ovejas, de corderos. A final de su vida, siguiendo la historia, a final de su vida, Jesús está sentado. ¿Han visto la pintura de Jesús sentado comiendo la última cena? ¿La han visto? Okay, ¿sabe qué cena estaban celebrando? La Pascua. Era ese tiempo del año cuando todos los judíos en su tiempo celebraban la Pascua. Y esa noche Jesús se sentó a celebrar la Pascua con sus discípulos y mataron el cordero y hicieron todo con la sangre. Y después Jesús dijo, Él conectó el sistema de sacrificios de ellos antes de cómo Dios aceptaba sangre por pecado. Él lo conectó con Él mismo. Y es como él estuviera diciendo, recuerden cómo Juan dijo, yo soy el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Ahora le voy a decir cómo. Y el día siguiente lo matan. Escuchen esto. Están sentados en la mesa, como en la pintura. Están sentados en la mesa en Lucas 22, 15. Jesús le dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esa cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de David hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos, habiendo dado gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos diciendo, ese es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, escucha las palabras que dice Jesús aquí. Dice, ese copa es la nueva alianza, el nuevo acuerdo confirmada con mi sangre. Con mi sangre. ¿Por qué diría sangre? Porque sangre paga el pecado. Tal vez no mi sangre, pero sangre de otro puede sustituir por mi sangre. Sangre paga el pecado, dice, con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Y dice, ok, hay un nuevo sistema de sacrificios. Y ya no van a tener que matar becerros y cabritos y ovejas. Cada vez que pecan tiene que matar algo y la sangre solo cubre por tiempo y después tiene que matar otra cosa. Y yo voy a morir una vez por siempre. Si quieres leer más de eso, anote Hebreos 9 y 10, porque eso lo explica en más profundidad. Pero dice, Jesús está diciendo, yo voy a morir una vez por siempre y con mi sangre, como la sangre de una cabra, Dios aceptaba para pago de pecado de su pueblo. La sangre del mero Hijo de Dios, ¿cuánto más va a dar salvación? Entonces Jesús está diciendo, yo voy a morir una vez, yo voy a ser como ese cordero que con su sangre en su puerta te dio paz con Dios por un año más. Y yo voy a morir y yo les voy a dar paz con Dios. Y la pregunta es, ¿qué hago con mi pecado? Ojo. ¿Qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con mi pecado? Las cosas malas que yo he hecho, la gente que yo he ofendido, las veces que yo he hecho cosas que no agradan a Dios, todo lo que pensaste cuando cerraste tus ojos. La pregunta es, ¿qué hago con mi pecado? Porque yo quiero estar cerca de Dios. Esa es la idea, de estar cerca de Dios. Pero mi pecado me separa de Dios y me manda al infierno. Pero Dios en su amor dice, pero puede haber sangre que sustituye por tu sangre. Y en vez de que tú mueras por todo lo malo que ha hecho, yo mandé mi hijo. Y con su muerte, él pagó el precio del pecado, de tu pecado, de mi pecado, de cada desobediencia que hemos cometido. Jesús viene y paga el precio por este pecado. Y por eso que es tan importante su sangre. Él no tuvo que solo venir y enseñar, él tuvo que venir y morir. Porque con su muerte, recuerda, ¿qué exige Dios por el pecado? Muerte. Y con su muerte Jesús paga el precio de nuestro pecado, esa cosa que nos separa de Dios. En Isaías 53, escuche cómo habla de Jesús, de lo que hizo. Hablando de Jesús, dice, él está, y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido. La gente que pasaron por donde crucificaron a Jesús, dice la Biblia, burlaron de él. Dijeron, eso no puede ser Dios. Y él dijo que era Dios, y mire lo que le está pasando: que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de qué? De nuestra rebeldía. Cada vez que tú cometiste un pecado, cada vez que yo cometo un pecado, estos pecados fueron las cosas que hizo que Dios tuvo que matar a su hijo, que él mató a su hijo. Fue el castigo que sufrió, el castigo que Jesús sufrió, nos trajo paz a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Hijo de Dios y porque Jesús vivió una vida perfecta, 33 años sin pecar. Yo no puedo imaginar eso. Yo tengo 34 años y yo no podría apuntar todos mis pecados que he cometido en toda mi vida. Él vivió 33 años sin pecar. Él no mereció ese castigo y por eso, como Él era puro, Él pudo pagar el precio de nuestros pecados con su sangre. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de nosotros. Todas las cosas que tú pensaste cuando cerraste tus ojos y pensaste en tu pecado, Dios cargó todo eso sobre Jesús para que Él pagara el precio por tus pecados y por mis pecados. En 1 Juan 2:2 dice: Jesús se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo nuestros, sino los de todo el mundo. En 1 Pedro 3:18, uno más, porque todo el Nuevo Testamento está lleno de veces que dicen lo mismo, otra vez, Jesús murió por nuestros pecados, y por su muerte, como Él derramó su sangre, uno puede entrar en su sangre, y de la misma forma que la puerta fue cubierta de la sangre de la cabra o de la oveja, uno puede entrar en la sangre de Jesús, y así cuando Dios nos ve de lejos, en vez de entrar y matar, Dios dice: hay perdón, porque mi hijo ya ha muerto por esa persona. El 1 Pedro 3:18 dice: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él sufrió muerte por nuestros pecados. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Entonces Jesús paga el precio de nuestros pecados. Él absorbe el castigo. Y cuando un justo Dios llega a ti y dice: tú tienes que morir. ¿Por qué? Porque me desobedeciste. No podemos negar que hemos desobedecido a Dios. No podemos negar que no hemos hecho ninguna cosa que Él nos dijo que no hiciéramos. Y entonces cuando un Dios justo llega y dice esto, tenemos que estar de acuerdo con Él. Y dice: es cierto, yo merezco la muerte, yo merezco el infierno. Pero Dios de amor llega y dice: ¿sabes qué? Yo te amo, yo soy justo, te tengo que castigar, pero te amo. Y yo quiero que seas mi hijo, yo quiero perdonarte. Y por ser un Dios justo, tiene que haber sangre para que yo te perdone por todo lo que has hecho. Pero mi hijo murió por ti y dio su sangre. Y como ese cordero antes, si tú tomas una decisión de entrar en la sangre de Jesús, de entrar en su perdón, ¿sabe qué? Será como antes cuando pintaban las casas con sangre, una vez al año. Y Dios en Egipto pasó por ahí y no entró muerte. Y cuando tú y yo entramos en paz con Dios y tomamos una decisión y entramos en paz con Dios, ¿sabes qué pasa? Entramos en la sangre de Jesús. Y Dios, es como si Dios nos pintara con la sangre de Jesús. Y dice que ya tu precio está pagado. Tú no me debes por tus pecados, por todo lo que hiciste antes. Y uno dice: bebé, pero cuando cerré mis ojos y me puse a pensar, había muchas cosas. Yo no lo confesaría a nadie más, pero en mi mente hay mucho que Dios dice: no, todo es perdonado. Y todo lo que haces en el futuro es perdonado. Tú eres perdonado, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Con eso terminamos hoy. ¿Cómo respondemos? Si esto es cierto, y yo sé, hay que luchar con esas ideas y pensar si esto es de verdad cierto, pero digamos que eso es cierto. Digamos que Jesús no estaba mintiendo cuando Él dijo que el infierno es caliente y la eternidad ahí es muy larga. Y digamos que todo eso es cierto. Y digamos que es cierto cuando Dios dice: me desobedeces y mueres. Y digamos que es cierto cuando Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios, yo muero para pagar el precio de los pecados de todos. ¿Cómo debemos reaccionar a eso? Después de su muerte y su resurrección, Jesús nos dice cómo reaccionar. Y eso es lo mismo para todos nosotros. En Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Jesús dijo que yo morí, me resucité, yo ofrezco perdón a todos, solo tienes que creer en mí y tomar una decisión y bautizarte. Tienes que cruzar esa línea y decidir ser mi seguidor. Y si tú haces eso, si tú tomas esa decisión, y uno dice: sí, pero yo he ido a la iglesia toda mi vida. Jesús dice: si tú tienes que decidir creer en mí y bautizarte. y obtendrá la salvación. Mi sangre cubrirá tus pecados. Y algún día al final de tu vida, si tú tomas esa decisión, aparecerás ante mi Padre y Dios te va a decir, mire todo lo que hiciste, pero la sangre de Jesús estará ahí y habrá pagado por tu pecado y no morirás. No morirás. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, así debes responder. Así debes responder por decidir entrar en este perdón. Y si tú has tomado esa decisión, tal vez hace años tomaste esa decisión, te bautizaste y tomaste tu decisión, y no es una noche libre para ti tampoco. Porque mire, para nosotros que ya hemos tomado esa decisión antes, piénselo, si Dios odia nuestra desobediencia, y si Él mandó a su Hijo y Él pagó el precio de nuestra desobediencia, ¿qué sentido tiene que tú y yo sigamos desobedeciendo a Dios? Entonces, si tú has tomado esa decisión de entrar en paz con Dios, de bautizarte, ¿sabe qué? Dios te dice, ok. Si tú estás en paz conmigo, tienes que vivir como vivió Jesús. Tienes que obedecerme. Tienes que dejar tu pecado. Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo esas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo le conozco, yo me bauticé, yo soy cristiano, yo le conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice, lee esa parte conmigo, el que dice estar unido a Dios debe vivir como vivió Jesús. Eso es lo que Dios dice a los que ya han tomado esa decisión, a los que ya tienen su casa pintada con la sangre de Jesús. Okay, eres mi hijo, te he perdonado. Y si esto es cierto, tú debes obedecerme. Tú debes obedecerme. Entonces, un reto, una pregunta. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Y te voy a dar algo en qué pensar mientras que cantamos y tomamos la Santa Cena y recordamos a Jesús. Ok, en esto quiero que pienses. Si tú no has tomado esa decisión de entrar en paz con Dios, de decir, ok, yo como adulto, yo tomo mi decisión de creer en Jesús y bautizarme. Si no has hecho eso, la pregunta que tengo para ti es, ¿qué te detiene? Porque Jesús te ofrece perdón. Y todos necesitamos perdón. Hoy mismo te podría bautizar. Hoy mismo podrías entrar en paz con Dios. Y por el otro lado, si tú ya has tomado esa decisión, tú como yo, hay áreas en tu vida y mi vida que no agradecen a Dios. Cosas que decimos, pensamientos que hacemos, acciones que hacemos, palabras que salen, hay cosas en nosotros que no agradecen a Dios. Y si tú ya has tomado tu decisión, mi pregunta para ti al ir cantando y hablando con Dios es este: ¿qué tienes tú? La pregunta para mí también: ¿qué tengo yo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes tú en tu vida que no agrada a Dios? Y lo que acabo de leer es si tenemos ese perdón, Dios quiere que vayamos dejando esas cosas que no le agradan. Entonces, que eso sea un momento de arrepentir, de decidir dejar algo que está en tu vida, que no debería estar en tu vida. Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por Jesús y su sangre. Te pido, Dios, que nos ayudes a verte como un Dios justo, un Dios de amor, y entender el amor que tienes para nosotros. Y estar más cerca de ti. Tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.